El jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán, el general John Campbell, admitió hoy que el ataque ocurrido el sábado contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, en el que murieron 22 personas, fue un error y una decisión de la cadena de mando militar estadounidense.
Sí, la organización Médicos Sin Fronteras exige explicaciones después de los mortales ataques aéreos al hospital en los más enérgicos términos posibles. El terrible bombardeo de su hospital, 12 miembros del personal y al menos 7 pacientes, entre ellos 3 niños, murieron. Otras casi 40 personas resultaron heridas, 19 de ellas miembros del personal. Una situación terrible realmente la que se vivió este fin de semana.
Estamos en contacto con David Cantero Pérez, director regional de Médicos Sin Frontera, para hablar de este caso, cómo sigue la tarea de Médicos Sin Fronteras allí en Afganistán y cuáles son los pasos que va a seguir la organización ante esto que sucedió el sábado. David, gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes.
David, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cuáles son las acciones que Médicos Sin Frontera va a llevar adelante luego que Estados Unidos está admitiendo que fue un error y que fue responsabilidad directa de ellos?
Bueno, lo que estamos pidiendo básicamente es que se lleve a cabo una investigación lo antes posible, transparente e independiente de los hechos que han ocurrido para esclarecer toda esta situación, puesto que las consecuencias han sido extremadamente graves, ¿no? Y ha habido una violación para nosotros flagrante del derecho internacional humanitario.
¿Y cómo es hoy la circunstancia de trabajo en Kunduz? Y digamos, ¿qué es lo que piensa hacer Médicos Sin Fronteras? ¿Si se piensa mantener en la zona o piensa cambiar en algo lo que venía haciendo hasta el momento?
Bueno, de acuerdo, el protocolo que ha seguido Médicos Sin Fronteras es que el personal afgano que teníamos in situ, que no murió y que resultó herido, fue evacuado inmediatamente a la estructura sanitaria más cercana, que no es muy cercana, puesto que estamos hablando a más de 2 horas de distancia. De hecho, este hospital era el único que estaba en funcionamiento en toda la zona, con lo cual era realmente muy, muy necesaria esa atención médica que estaba dando en esta situación, ¿no? Eso por un lado. El personal internacional fue evacuado y de momento nosotros tenemos un compromiso muy grande con la población de Kunduz, donde íbamos trabajando ya muchos años, con lo cual estaremos dispuestos a volver lo antes posible a trabajar allí en las condiciones que podamos, puesto que el hospital ha quedado realmente una parte completamente destruida, ¿no? Pero sí, queremos volver. Lo que pasa que de momento no hay nada que nos proporcione ninguna garantía de que esto no pueda volver a ocurrir, con lo cual de momento, como digo, nuestras actividades hayan cesado. Y además de lamentar todas las pérdidas humanas que bien habéis descrito y que son terribles, tenemos que lamentar el hecho de que estamos dejando una gran zona del noreste de Afganistán sin ningún cuidado médico en esta situación de combates tan duros que se están llevando a cabo desde el lunes, ¿no?
David, cuando ustedes dicen una investigación independiente, ¿quién puede llevar adelante esta investigación dadas las condiciones en las que está Afganistán, una zona de guerra? ¿Ustedes a qué están aspirando en cuanto a esta investigación? Y tú dices hay una violación del derecho internacional. ¿Cuáles son los ámbitos internacionales que Médicos Sin Fronteras estaría dispuestos a recorrer para que haya alguna especie de, no sé, de castigo, si es que se le puede dar un castigo? Obviamente las vidas humanas no se van a resarcir con nada, el daño está hecho, pero ¿qué es lo que espera Médicos Sin Fronteras que pueda suceder?
Bueno, las fuerzas estadounidenses y afganas sí que habían dicho que van a llevar a cabo una investigación al respecto, pero para nosotros esto no es para nada satisfactorio. Evidentemente, esto sería una investigación llevada a cabo por una parte en el conflicto que tiene muchos intereses en los resultados de dicha investigación, con lo cual, como digo, eso no es para nada satisfactorio para nosotros y eso es lo que nos hace que exijamos una investigación independiente, ¿no? ¿Cuál va a ser el ámbito en el que se va a llevar a cabo? ¿Quién la va a hacer? Bueno, es algo que estamos estudiando ahora, estamos viendo las diferentes posibilidades y lo antes posible veremos cuál es la mejor o la que más por la que más nos inclinamos, ¿no?
¿Qué garantías se necesitan para poder volver al terreno?
Bueno, la garantía es las que normalmente tenemos siempre en estas zonas de conflicto y es que hablamos con todas las partes concernientes y nos garantizan como mínimo el respeto al derecho internacional humanitario, que es precisamente esto, ¿no? Respetar estas estructuras médicas donde lo único que se hace es curar pacientes, curar heridos, ¿no? Y esto en este caso evidentemente no se ha hecho. Creo que es algo que cabe la pena resaltar, ¿no? De que nosotros habíamos informado a todas las partes de dónde estaba este hospital, habíamos pasado las coordenadas GPS repetidas veces, la última vez había sido el día 29, es decir, un par de días antes de que ocurrieran los hechos, y de nuevo, también creo que es importante insistir en el hecho de que cuando empieza el bombardeo, que dura poquito más de una hora, los bombardeos se repiten a intervalos de aproximadamente unos 15 minutos, ¿no? Y de manera muy, muy precisa, insisto, esto es muy importante, de manera muy precisa, enfocados en una parte del edificio que tiene los cuidados intensivos y el área de emergencias. Cuando esto se empieza a dar por primera vez y caen los primeros proyectiles, Médicos Sin Fronteras informa inmediatamente a todas las partes en conflicto, incluido Washington, diciendo que están bombardeando nuestro hospital, ¿no? Y, bueno, tristemente esto no tiene ningún efecto y continúan haciéndolo, como digo, una y otra vez, así hasta un poco más de una hora, ¿no?
David, ¿qué tan frecuentes son este tipo de situaciones para ustedes, que sean atacados ya sea por fuerzas del propio país o fuerzas extranjeras? ¿Podemos decir que por suerte es una excepción o han tenido situaciones similares, digamos, en la historia reciente?
No, estamos teniendo cada vez, yo diría, más situaciones similares. El derecho internacional humanitario, aunque cada vez en el mundo es más conocido, tristemente cada vez es más violado, ¿no? Nosotros hemos tenido recientemente incidentes en la República Centroafricana, en Sudán del Sur y en muchos otros países, ¿no? Lo que pasa es que la gravedad de este incidente hace muchísimos años que no conocíamos nada igual, ¿no? Nunca habíamos perdido a tal número de personal de Médicos Sin Fronteras, si no recuerdo, desde nuestro trabajo en el genocidio de Ruanda, ¿no? Y tenía que ver con aquel genocidio, o sea, estamos hablando de hace ya, ¿cuánto? Más de 20 años, ¿no? Entonces, para nosotros realmente es una catástrofe, es una matanza, y evidentemente la organización está de luto, está muy, 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 muy triste y evidentemente muy, muy rabiosa por lo que ha faltado, por lo que ha pasado, porque como decía y como explicaba, se habían informado a todas las partes y esto no tenía que haber ocurrido y es completamente inexplicable. Es por eso que pedimos que se lleve a cabo este tipo de investigación imparcial, ¿no?
David, tú dices una tragedia, hace mucho que no pasaba algo así, es terrible. ¿Han sentido el apoyo de la comunidad internacional? ¿Sienten que la condena ha sido tan fuerte como lo fuerte que es el hecho?
Bueno, sí que hemos tenido muchísimas, muchísimas, miles y miles de comunicaciones que nos han expresado sus condolencias, las cuales agradecemos muchísimo. Y también es verdad que desde Naciones Unidas, tanto el secretario general como el área de derechos humanos también han expresado la condena del acto y han pedido precisamente también que se lleve a cabo esta investigación. Así que esperamos que lo hagan con la mayor brevedad posible, ¿no?
David, quería preguntarte cómo es la dinámica para un médico que se quiere unir a Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿qué tipo de cosas se aceptan? ¿Qué tipo de derechos cede uno, por ejemplo, al entrar a la organización, cuando uno va a meterse en una zona de guerra, por ejemplo? ¿Cómo funciona?
Bueno, los médicos y el resto del personal que reclutamos, evidentemente, pasan un proceso de selección bastante, bastante duro. Y una vez que son asignados a una misión, como en este caso, se les explica, se comparte con ellos nuestro análisis de riesgo, que se hace en profundidad y se actualiza periódicamente, y ellos dicen y aceptan conocer esos riesgos que existen, esas amenazas, y bueno, por su propia voluntad aceptan esa misión, desplazarse a ese país y hacer ese trabajo con Médicos Sin Fronteras, ¿no?
David, decías ahí al pasar que han tenido varios episodios que no se está respetando el derecho internacional humanitario, ¿no? Que se ha avanzado tal vez en los papeles. ¿Sentís que hay un retroceso en ese sentido de las organizaciones internacionales de derecho internacional que tienen que hacer valer el derecho internacional humanitario? ¿No están actuando con la suficiente fuerza para hacer valer el derecho humanitario? Que es, por decimos a los oyentes, es cuando ya no hay, digamos, cuando hay conflicto, es como el mínimo respeto a los derechos humanos es el derecho internacional humanitario.
Bueno, yo no sé si realmente estamos yendo hacia atrás. Es difícil saberlo, puesto que incluso nuestra propia organización está llevando un registro de todo este tipo de hechos desde hace varios años, pero no tenemos el registro de época, de hace, digamos, pues de más atrás de 10 o 15 años, ¿no? Entonces es difícil decir que se está yendo atrás y que se está degenerando esta situación. Es difícil decirlo, pero desde luego la percepción es que cada vez se están dando, y digo, insisto, es una percepción, pero que cada vez se están dando más incidentes y más terribles, ¿no?, con mayor número de víctimas. Y también es verdad que estamos cada vez más expuestos, ¿eh? La comunidad internacional humanitaria es cada vez más grande, y cada vez hay más trabajadores humanitarios en el terreno, en más conflictos hoy en día, porque hay muchos, y cada vez más complejos, con lo cual también estamos muchísimo más expuestos de lo que estábamos hace unos años, ¿no?
David, cuando se plantean este tipo de circunstancias, ¿no?, y se trata de zonas de alto conflicto como las que como es un lugar como Kunduz, me imagino además que también el personal que estaba allí destacado era un personal de alto nivel de experiencia, porque es probablemente uno de los lugares más difíciles para trabajar, ¿no? Eso también, digamos, tiene una complicación agregada, sobre todo a la hora de mantener el funcionamiento de la organización.
Sí, evidentemente en estas zonas tan complejas el personal que tenemos es personal mucho más experimentado de lo normal, ¿no? Pero bueno, eso no quita que pasen este tipo de cosas, ¿no? El hecho de tener personal muy experimentado hace que los protocolos de seguridad se sigan todavía con mayor precisión, ¿no?, de lo que se hace siempre. Y eso es lo que se hizo en el caso de Kunduz, ¿no? Como decía, cómo se informó a todas las partes, cómo se habían seguido todos los protocolos estrictos para garantizar la seguridad de nuestros equipos. Lo que pasa que lo que pasó era completamente, yo diría, inevitable, ¿no?, por nuestra parte, ¿no?
David, ¿hay intención de Médicos Sin Fronteras de reconstruir el hospital allí en Afganistán?
Bueno, creo que es una fase en la que todavía no hemos llegado a pensar. Estamos hoy pensando en nuestros muertos, en nuestros heridos,
sí, claro,
y en que nos expliquen qué es lo que ha pasado para poder seguir adelante, como decía, con nuestro compromiso con la población afgana y la población de Kunduz. Como decía, nosotros queremos volver allí lo antes posible. Eso es lo que siempre hemos querido hacer, estar allí presentes y dar cuidados de salud. Y como decía, quizá interesante dar algunos datos, ¿no? Desde el del principio de la ofensiva talibán el lunes hasta que se dieron los bombardeos, habíamos curado a más de 400 personas, ¿no? Era un hospital que tenía una actividad muy grande antes de que esto ocurriera, antes de esta semana crítica, ¿no? Te estoy hablando de en el 2015 más de 22.000 personas tratadas, ¿no? En el último semestre de este año 10.000 personas. Es decir, esa es la actividad que tenía ese hospital, y como digo, en menos de una semana casi 400 heridos tratados, ¿no? Hoy en día ese hospital ya no existe. Nosotros querríamos volver, pero necesitamos ciertas garantías que de momento, como digo, no las tenemos.
David Cantero Pérez, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador. Vamos a seguir en contacto como hasta ahora, siguiendo el trabajo de la organización y bueno, y estos avatares. Esperemos que no de este tenor, sin duda. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el interés.